Vaya, vaya fin de semana. Bueno, semana elegimos para empezar estos asuntos, ¿va? De la noticialidad con todos ustedes a través de Diario Confianza, mis escuincles. Qué gusto tenerlos por acá. Oigan, muchas cosas el fin de semana. Muchas cosas. Ya sabemos quiénes van a ser los anteprecandidatos, ¿no? De Morena. Algunos de Movimiento Ciudadano también se inscribieron. El Frente pues anda haciendo lo que puede, ¿no? Para mover el agua y que lo volteen a ver, güey. Haciéndole como señas para ver, pues, qué procede, ¿no? También, ay, güey, alguien se trepó a la Diana Cazadora, ¿no? Y perdió totalmente el... Digo, se ve que la pasó bien. Yo me imagino que para llegar a ese nivel de poderte llegar a subir, ¿no? A una glorieta en el Paseo de la Reforma, pues, digo, algo tuvo que haber salido o muy bien o muy mal a lo largo de la noche. También Xochitl tiene broncas, ¿no? Para, pues digo, técnicas, digamos, en su discurso. Le salieron ahí unos detallitos, pero pues ahí como pues, improvisando, ¿no? A la buena de la política, para sacarla adelante. Que a ver, hoy también, un poco a propósito, ¿no? De lo que hemos estado viendo en todo el día, pues vale la pena, ¿no? Tomarnos este breve momento para felicitar al presidente de todos ustedes hoy, el día de su cumpleaños, y no solamente un cumpleaños cualquiera. Hoy entra al séptimo piso. Hoy el presidente de todos ustedes cumple 70 añotes y de parte de todo el equipazo, ¿no? Que hace posible DDC. Queremos empezar este bello día, esta semana y esta nueva temporada deseándole un gran festejo y que la pase súper bien.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos. Porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Buena máscara.
Pues sí, la pendejemos. Ay.
No oigo.
Bueno, y como primer regalo, primera mención en cuanto a los festejos del AMLOFest, parece ser que su posesión más preciada y del único que realmente puede presumir sus niveles de aprobación, que digo, están a un buen nivel, ¿no? Digo, estábamos acostumbrados porque Peña Nieto estaban en el piso para estas alturas de su sexenio. Bueno, pues la suya, la aprobación de Andrés, bajó 1.4% este mes, ¿no? En lo que llevamos de noviembre y parte de octubre. Nada más, digo, no es mucho, ¿no? Pero pues, sí es un golpe considerable, ¿verdad? A lo que el señor presume cada semana, güey. Hace lo de Massive Color. No sé de qué es la encuesta de aprobación que provoca cada jueves. Y así la presume que está solo abajo de Narendra Modi. No sé qué tanto, pero en fin. Bueno, a ver. Asuntos que nos competen, mis escuincles. El jueves empezamos con... No es cierto, mentira. El viernes. Viernes fue la presentación, ¿no? De las candidaturas de Morena. Técnicamente, se iban a hacer... empezando el mes de noviembre, pero pues por los deseos y tompiates de alguien, lo empujaron hasta 10 días después. Y así pasa, digo, no me imagino, no sé qué es lo que querían hacer. Al final, la cosa era ver que todo se hiciera bien. Me imagino que querían hacer un proceso donde no se prestara, ¿no? A rompimientos ni escándalos como lo que pasó con Marcelo. Y terminaron con un proceso, pues dentro de todo, que en su vasta mayoría, ahorita vamos a ver algunas excepciones, se dio terso, ¿no? Tranquilo, todo el mundo estuvo bien, ¿no? Con los resultados y pues en esa la llevamos. Bueno, hubo ahí pues un día entero, güey. O sea, desde la mañana hasta casi la madrugada estuvieron reuniéndose con los aspirantes a ser coordinadores estatales de la 4T en diferentes lados, ¿no? En los 9 estados que vamos a tener elección. Y pues ahí estábamos viendo, ¿no? Todo el mundo estaba expectando a ver qué pasaba con esto. Así que ustedes ya saben qué fue lo que sucedió, no terminó siendo Clara Brugada. Pero esta era la verdadera elección, ¿no? Porque queríamos saber si al final se imponía el bastón de mando que le entregaron a Claudia hace algunos meses, o si realmente del otro lado, quien se asume como dueño de la franquicia de Morena, seguía jalando los cables, seguía jalando los hilos desde atrás. Bueno, aquí parece que sí. Pero a ver, vamos a ver primero el asunto de cómo es que se fueron dando los resultados, ¿no? Empezamos con Yucatán, al parecer era un tema de orden alfabético inverso. Ahí están los resultados. Que miren, así deja ver, no, queda Huacho en Yucatán, queda Rocío Nale en Veracruz, Javier May en Tabasco, Alejandro Armenta en Puebla, que ahí hubo controversia, Margarita González en Morelos, Carlos Lomelí en Jalisco, no, mentira, estaba Claudia Delgadillo, mentira, aunque Carlos Lomelí quedó como el mejor posicionado, Claudia Delgadillo llega como por tema de género, Ricardo Sheffield en Guanajuato le pasó lo mismo, ¿no? Va al Malcaraz, luego llega Eduardo Ramírez, quien fue presidente del Senado, y al final... la gran polémica. Porque, a ver, como ustedes pudieron ver ahí, hay una diferencia sustancial, abismal, entre Omar y Clara, ¿no? Hay una gran, un vastísimo cañón que había que recortar para, pues, mínimo poder hacer un poco más potable, ¿no? La idea de que Clara ocupara el lugar que, pues, a todas luces, según todas las encuestas serias disponibles, Omar García Harfuch estaba mucho mejor posicionado que Clara. Esa era la verdadera pregunta. Pero si ven la distancia que había, a ver si me pueden echar la mano y volver a poner la foto, la distancia que hay entre Chiapas y la Ciudad de México, ahí ven, Eduardo Ramírez y Cecil de León, hay una distancia mucho más corta que la que hay entre Omar García Harfuch y Clara Brugada. Por tanto, pudieron haber invertido la designación para que Cecil de León fuera la candidata, bueno, la coordinadora en Chiapas, y así poner a Omar García Harfuch como el candidato aquí en la Ciudad de México. La cosa es, o sea, existía esa posibilidad, ¿no? Porque la diferencia entre uno y otro era mucho mayor. ¿Sale? La cosa ahora es que se ve quién demonios jala los hilos dentro de Morena. ¿Quién de estos dos? Claramente está acá. Y así es un poquito el tema del bastón de mando, que todos están diciendo, puta, pues le entregaron el bastón allá en un restaurante que no sé si alguien haya ido ya, yo la neta es que no. Pero, pues digo, si el presidente llegó a ir, pues debe de tener algo, ¿no? Debe estar medianamente bueno. Bueno, allá en toda la parafernalia, ¿no? Ya sabes que se presentó hasta Delfín, acababa de ser las elecciones en el Estado de México. Ahí le entregaron el bastón de mando, en teoría, para que Claudia pudiera designar o tomar, digamos, el líder, el liderazgo de Morena y la Cuarta Transformación. Bueno, ya vemos que eso no pasó. Porque acá el carnal era, pues obviamente, su carta fuerte, ¿no? Su gallo. Para ir, ¿no? En la Ciudad de México. Y pues digo, al final, pues no lo nombró secretario de Seguridad Ciudadana a lo imbécil. Y digo, medianamente bien, se sentía un poquito más de certeza en cuanto al tema de seguridad que en la Ciudad de México. Pero bueno, en fin, ya quedó claro quién manda, ¿verdad? En estos asuntos, porque acá mi comadre es incondicional de acá mi compadre. O sea, ¿se acuerdan de todo el desastre, ¿no? Que hubo, ya no me acuerdo cuándo fue, pero cuando eran delegaciones en ese momento. Y Clara Brugada quería gobernar la delegación, pero como se armó un desastre ahí en el PRD y incluso estuvo metido el trife en ese momento con la sentencia, total, la cosa es que no dejaron que se registrara Clara Brugada. Acá mi carnal se enojó muchísimo y reclutó a Juanito, ¿no? A Rafael Pérez Acosta, que intentó ser candidato por el frente, pero pues qué bueno que ya no. La cosa es que ver que este carnal se volvió famoso así por su bandanita, ¿no? Que Juanito fue registrado como el candidato. Y desde el inicio el descaro del entonces miembro del PRD fue decir, no se preocupen, ustedes votan por Juanito, el cabrón va a renunciar a los pocos días y vamos a designar a través de la Asamblea Legislativa a Clara Brugada, que era la persona que este güey quería que gobernara Iztapalapa desde siempre. ¿Por qué? Porque es un incondicional. Después de haber hecho esa tracalada, que sí le salió, aunque Juanito la verdad es que se las hizo bastante gorda la situación, pues pasó eso. Y no nos puede sorprender, después de esa artimaña para que al final el señor se saliera con la suya, que hayan hecho algo similar aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, quedó entonces Clara Brugada y como la candidata, y quedó acá la doctora Sheinbaum perfectamente disminuida, al menos en su liderazgo político. Porque, pues, digo, no le había pedido nada, güey. O sea, no se notaba la mano de Sheinbaum en ninguna otra cosa, al menos que hayamos podido observar en lo que llevamos de proceso dentro de Morena, más que Omar García Harfuch. Y ni eso le concedieron. ¿Qué entonces hay que pensar los que estamos fuera, ¿no?, de todo ese coliseo que es Morena? ¿Qué debemos pensar del liderazgo de Claudia? Nulo, poquito, está reducido a las decisiones no más banales. Ese es el pedo, ¿no?, en el que ya se metió la doctora. Ya veremos. Pero bueno, les decía que dentro de todo el proceso hubo un par de caballeros, para variar, que no estuvieron muy de acuerdo, ¿no?, con este asunto de las designaciones. Había uno que estaba engañado, ¿no? Él cree que es más importante de lo que en realidad es, ¿no?, el papá de Checo Pérez, el diputado Antonio Pérez Garibay. Que yo no sé por qué, güey, él creía que podía superar, ¿no?, digamos, a pues, políticos de carrera, güey, que llevan décadas incluso siendo militantes. Cuando este cabrón llegó así de la nada, lo propusieron porque pues el papá de Checo, ¿no? Entonces, ya, órale, vaya a ser diputado, mi niño. Y de repente andaba ahí haciendo sus desmadres total. Digo, la verdad es que las aportaciones del señor Toño Pérez, pues, muy, muy, banales. Salvo cuando el señor aspiraba y creía él. Le digo, yo creo que hay algunas personas que aspiran a ser candidatos de partidos que les doran la píldora y creen que de verdad pueden llegar cuando han hecho una chingada, güey. Tal es el caso del papá de Checo. Y por eso luego se molestan en su infinita arrogancia cuando no les dan el puesto que creen que se ganaron. Reitero, creen. Y luego reaccionan de una forma pues, un tanto brusca, agresiva, muy, muy feo, ¿no? Entonces, más o menos para que vean, si no la vieron, un poco de la reacción del papá de Checo Pérez ante, pues, la evidente, obvia decisión que ese vato no iba a ser el candidato de Morena al gobierno de Jalisco.
Y lo que sucedió el día de hoy es vergonzoso para todos. Pero yo en lo personal pido mi renuncia, pido mi cabeza, me retiro de esto y no soportaré esto porque no es lo que Jalisco ni los jaliscienses se merecen.
¿Renuncia a Morena?
Totalmente.
Pues no soportó, literalmente, el papá de Checo no la aguantó, güey. O sea, es que, a ver, ya está como el niño berrinchudo, güey, ya sabe que estaba jugando ahí el gol para y de repente agarraba el balón y se iba porque no ganaba, no podía meter un gol y por eso agarraba su balón y a la chingada. Ese es el papá de Checo Pérez, que ya dijo ahí que renuncia, se lo dijo muy claro a mi tocayo Loret, renunciaba y pues, güey, digo, queda claro, ¿no? ¿Quién está en un partido? ¿Quién milita? ¿Quién se hace parte de un partido político por el poder, por el prestigio que pueda llegar o el puesto que le puedan ofrecer? El señor Checo Pérez, pues evidentemente no estaba en el tema de la política para hacer política, sino más para pues, andar en la famoseada, decir que era diputado, tener fuero, cobrar, andar a armar a la araca y votar a favor o en contra, según le dijera Nacho Mier. Que a propósito de eso, el otro que se disgustó fue justamente el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier. Y digo, él dijo que iba a convocar, o sea, esto, ni siquiera salió, güey. Ya cada que anunciaban, que iban a anunciar los resultados de sus encuestas, pues salían todos los interesados. Estaba Mario, estaba Citlali, estaba la de Ivón, que es la encargada del tema de las encuestas. Y cuando tocó Puebla, Nacho Mier no salió. O sea, que fue como el primer exabrupto, ¿no?, que tuvimos en el día. Solo los que estaban intentando evitar, pero pues digo, cuando tienes tantos intereses, tanta gente que pues quiere a fuerza que sea el candidato, pues está medio cabrón andar conciliando intereses. Total, Nacho Mier no salió y al poco tiempo publicó una publicación en X que estaba un poco disgusto y que el domingo iba a fijar su postura, ¿no? Porque pues, estaba muy, muy contrariado que su primo, Alejandro Armenta, consiguió la candidatura y él no. Pues digo, la verdad estaban ahí más o menos en temas, ¿sabes? Porque Alejandro Mier fue senador, presidente incluso del Senado y el otro pues, era coordinador de los diputados de Morena. Entonces, pues digo, los dos tenían bastante posibilidad, se veían pues, cerca, ¿no? Y pues me imagino que estuvo un poco ardilla con el tema del género, porque él técnicamente quedó en segundo lugar, pero pues, no podía quedarse por ser hombre, ¿no? Entonces, vean nada más la reacción que tuvo. O sea, todos estaban así, ¿cómo va a estar ese asunto? ¿Qué va a hacer Nacho Mier? ¿Se va a ir con Ebrard? No, bueno, fue, la verdad, bastante anticlimático lo que Nacho Mier tuvo para decir el domingo.
Y vamos a tomar una decisión. Una vez que la tomemos el día domingo, yo saldré a fijar una postura en nombre de todos ustedes y después la vamos a hacer extensiva en cada uno de los municipios.
Y eso fue lo que dijo luego de que se disgustó por el tema de las encuestas. Ya ayer, en su mensaje, dijo que él con mucho gusto iba a aceptar el encargo, que era el premio de consolación, de volverse parte, ¿no?, de las fórmulas al Senado que Moreno iba a proponer en Puebla. Entonces, con toda seguridad, vamos a ver a Nacho Mier siendo senador el siguiente sexenio. Pero bueno, el caso es que estos dos se llevaron el gran número, ¿no?, de toda la noche. 14 puntos de ventaja le llevaba Omar García Harfuch a Clara Brugada y por tema, con el pretexto, porque ya vimos dónde pudo haberse dado el enroque para que García Harfuch fuera el candidato, con ese pretexto de la cuota de género, despacharon a un personaje polémico, ¿no?, para pues, Morena en general y para la izquierda en algunos puntos de este país, que pues, le dieron crán, quedó Clara. Y digo, dentro de todo, la verdad es que Harfuch lo tomó con bastante filosofía, ¿no? Porque, digo, si quieren ver nada más un poco lo que estuvo la reacción de Clara Brugada ya cuando le dieron, digamos, la candidatura. Ahí está la foto con mi niño. Lo puso así de agradezco a mi compañero, quien es servidor público, ejemplar, bla, 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 bla. No, todo lo contrario a lo que hicieron el papá de Checo y Nacho Mier. Y Harfuch tampoco hizo berrinche, también le publicó ahí un mensajillo a, pues, al respecto, ¿no? De no haber sido como elegido o electo. Como candidato coordinador, muchas gracias a mi compañera, cuenta con mi compromiso para seguir avanzando siempre en la unidad, inclusión y seguir escuchando todas las voces, bla, 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 bla. Digo, pues muy institucional, ¿no? Pues como muy modosito, mi niño Omar, se ve que es, pues, hombre educado, ¿no? No se presta, ¿no? Estos exabruptos a la Toño Pérez. Entonces, parece que el resumen de lo que pasó el viernes fue evidencia del poder que todavía tiene aquí mi caballero, o al menos la influencia que tiene aquí mi caballero, cumpleañero el día de hoy, cubierto por este asunto de Tiger Click, que les recomiendo que vayan, para mantener su presencia, su figura, como la guía de lo que en teoría, o lo que él cree, o él lee, es la 4T. ¿No? Entonces, bueno, que ya debería de estar con Claudia, pero pues al parecer sigue por allá. Directa o indirectamente, sigue por allá. Ni modo, mis niños, ahí así está el asunto con este tema, ¿no? De las candidaturas de Morena. Se va a poner bueno a las elecciones del año que entre. Bueno, mis niños, otra parte donde también tuvimos movimiento en tema de candidaturas fue en el otro lado del pasillo, ¿no? Porque el PAN ya oficialmente dijo que va a nombrar a Santiago Taboada, hasta ahora alcalde de Benito Juárez, como su candidato para hacer frente a Clara Brugada. ¿Sale? Pues se esperaba una lucha un poco más, digamos, fuerte, ¿no? En el PAN, pues tenían a varias personas interesadas, varias de ellas mujeres, como Kenia, la senadora Kenia López Rabadán, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, la ex primera dama y ahora diputada federal, Margarita Zavala. O sea, que digo, siendo honestos, ninguna de las tres hubiera podido con el paquete. O sea, Kenia López Rabadán tiene la gracia de un elefante, Lía Limón, pues más o menos, y Margarita Zavala, sí, ya la vieron de candidata, ¿no? A la presidencia, que también fue una tremenda desgracia. Entonces, yo creo que hicieron lo conducente, al menos lo que veyeron que era su mejor oportunidad para, pues, al menos, si al no ganar, al menos dar una pelea mucho más fuerte a Morena y aliados. Y eso iba a ser con Santiago Taboada, ¿no? Entonces, eso fue lo que anunció el presidente del PAN, que fue el fin de semana también. Y luego ahorita les cuento qué fue la reacción, digamos, de los otros dos partidos de la alianza.
Mi querido Santiago Taboada, hoy tienes en tus hombros una gran responsabilidad. El respaldo de estos liderazgos te fortalece, te apuntala con toda fuerza para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México. Vale la pena decir que tenemos con qué.
Pues bueno, la cosa ahí está con mi niño Marco Cortés, que cómo llegó a ser presidente del PAN, quién sabe. La cosa es ver qué va a tener enfrente, ¿no? Lo que los otros dos partidos de la alianza van a poner, ¿no? Digamos, en la mesa como sus fichas. Personalmente creo que no tiene a nadie que le pueda... Nadie que le pueda hacer frente a Taboada. Digo, el PRI como que se emputó, se indignó, ¿no? O sea, saben, los PRI son muy orgullosos, muy celosos de su marca, que ya está más arrastrada que cualquier otra cosa. Y dijeron, no, es que ese no va a ser el candidato oficial de la alianza, nosotros vamos a poner al nuestro. Ok, chido tu cotorreo. Y el PRD, o lo que queda del PRD, dicen que ellos se van a esperar, ¿no? A respetar los tiempos para elegir candidato. No, pues tío, güey, ya estamos mucho más allá que eso, cabrón. Ya, o sea, nadie está respetando tiempos de ni madre. O sea, ya, o sea, desde el verano no estamos en esas. Entonces, ¿qué más da? No, yo creo que nada más es una forma, señores del PRD, con el debido respeto, que no tienen a nadie, güey. Francamente, el PRD no tiene a nadie que pueda hacer, pues, una campaña digna, ¿no? Para la Ciudad de México. Y Taboada, pues más que bien, mal que bien nos puede caer mal, pues medio mamón, güerito, lo que quieran. El tema con su papá sí estuvo bastante cabrón. Entonces, pues quién sabe cómo lo va a hacer. Además de que también fue parte del cártel inmobiliario X. La cosa es que aquí el PRI publicó este comunicado que dice: va por la CDMX, que es la alianza, no ha designado candidato para la jefatura del gobierno de la ciudad. Ya lo sabemos. El PAN lo hizo a título personal, pero es luego este tipo de cosas, como desencuentros que hay entre las mismas partes de la alianza de la oposición. Que pues sí te dices como de, güey, ¿a poco el PAN hizo esto por sus huevos? O sea, ¿a poco fue de, pues, pinche Marco Cortés y sus iniciativas de, pues ahora le anunciamos a Santiago Taboada y no tuvo ni siquiera, digamos, el detalle, ¿no? De mandarle un WhatsAppito, oye, güey, voy a anunciar a Santiago, ¿tú qué pedo, no? Para que no se vean este tipo de pues, descoordinaciones entre los partidos que en teoría deberían estar aliados y coordinados en un esfuerzo electoral en común. Pero bueno, ¿quién soy yo para andarles dando esas recomendaciones? El 3 de enero va a ser el día oficial por el que se vaya a anunciar oficialmente el candidato único, ¿no? De esta alianza, PAN, PRI y PRD. Ya veremos quién termina siendo. Mi sospecha es que va a ser Taboada. Aunque hay otra en la discordia, que es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandrita Cuevas, ¿no? Sandrita Cuevas, pues ya ves que es... Yo personalmente no es santo de mi devoción, o santa de mi devoción. Pero pues ahí anda, ¿no? De aferrada, pues que ella quiere concursar. Pues adelante, mi niña, vaya usted, ¿no? Ella dice que su segunda aspiración en la vida... Por favor, es gobernar la Ciudad de México, que sea cual sea la primera. A lo mejor es en una de esas. Ah, sí, la primera ya me están informando aquí con el señalador análogo, que es tener un hijo. Su primera, pues anda muy pegado con Rubalcaba, me imagino que por ahí ha de venir. Entonces va a tener. Sí, güey, o sea, si andan bien pegadillos esos, ¿verdad? Bueno, ya luego le preguntaremos a Sandrita si andan teniendo algún que veres con Rubalcaba. Nada en contra, bien por ellos. Pero, entonces, su segunda. Mayor aspiración en la vida es gobernar la CDMX.
Voy a seguir con esta competencia y espero poder contar con mis partidos, con los que llegué a gobernar la Cuauhtémoc, con el PAN, con el PRI y con el PRD.
¿Por qué le pone musiquita, güey? Así, el piano tristísimo, ¿no? Ya de que estaba a punto de mujer casos de la vida real, güey. No mames, ya. Pero bueno, esta Sandrita que le va a hacer frente a Taboada, ¿no? Su correligionario del PAN, que no es como que Cuevas tiene la mejor de las famas, ¿no? Ahora con algunos pues, desaguisados, ¿no? Que tuvo a bien hacer en la alcaldía Cuauhtémoc, de la cual personalmente no estoy de acuerdo, pero en final, es pedo suyo, es su perro y ella lo va a bañar. Entonces estaremos viendo al menos en el PAN que tienen a dos, PRI y PRD, pues quién sabe a quién pondrán, a qué otra figurilla vayan a poner para representarlos o intentar representarlos, ¿no? En la alianza opositora, en la elección para jefe o jefa de gobierno. Hablando de candidaturas, ya sabemos qué va a pasar con Marcelo Ebrard. ¡Nada! Todo el mundo estaba diciendo, puta Dios, se va a salir de Morena, güey, no mames, es Movimiento Ciudadano. Porque se le había pasado ya la fecha para ser independiente. Se va a ir a Movimiento Ciudadano porque, pues digo, tiene que irse. El presidente le va a robar votos a Morena, la chingada. Nada. Estábamos viendo ayer, ¿no? Que fue el momento en que se registraron los candidatos, o precandidatos más bien, de Movimiento Ciudadano a la presidencia, que ahorita vamos con eso. Y puta, Marcelo no llegaba y no llegaba. Y bueno, Dante estaba de, pues él tiene la puerta abierta, él puede llegar. O sea, de aquí a las 7 el señor puede llegar, 7 de la tarde el señor puede llegar a la hora que mejor le acomode a sus horarios. Total que pues Movimiento Ciudadano no le acomodó de ninguna forma al señor Ebrard. Y hoy en la mañana, ya después de toda la parafernalia que fue el viernes y del suspenso que vimos por todos lados, pues ya salió a decir que no se iba a ir con Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Qué bueno que preguntan. Él se sentía muy agraviado, ¿no? Por todo el proceso que hubo de elección de coordinador nacional, ¿no? De quien eventualmente va a ser candidata a la presidencia. Se sentía muy agraviado por lo que ella llamó irregularidades varias, ¿no? En todo el proceso. Hizo su denuncia, su digamos, descargo en la Comisión de Honestidad y Justicia, que es el digamos, el órgano, ¿cómo lo puedo decir? De investigación al interior de Morena. Y ahí fue donde, me imagino, le enseñaron las conclusiones a las que llegó la comisión y se fue más tranquilo. Nada más para decirlo, hace un par de horas ya fue que publicaron, digamos, las conclusiones, ¿no? de la comisión. Y para decirles que no van, ahí está un poco la resolución de Morena, no van a repetir el proceso, pero sí aceptan varias cosas. Por ejemplo, que hubo prácticas que no debieron permitirse en Morena y se van a sancionar, ¿no? Que eso es lo que es un poco lo que estaba pidiendo Marcelinho. Dice, se presenta evidencia de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes contrarias a nuestros principios y a las normas estatutarias, por lo que esta comisión, en el marco de su normatividad, iniciará los procesos de sanción correspondientes. Pues que era al final un poco lo que quería Marcelo, ¿no? Que se reconociera que alguien, que alguien se pasó de tueste. Y un poco también su ambición secundaria, que él sabía que era impráctica, era repetir todo el asunto, ¿no? pero al final ya dijo con todas sus letras que el señor se queda en Morena porque él es militante de esta cuarta transformación.
Y por eso no guardamos silencio. Y dijimos que estaba mal. Y hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas y por primera vez en la historia de Morena se van a sancionar. Enhorabuena. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por ti. Veo un entendimiento entonces sobre una línea política distinta, ¿basada en qué? Hay diferencias.
Qué bonito es cuando todo el mundo se lleva bien, ¿no? Ya después parece que en esta conclusión de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena todo es... No pasó nada, vamos a ser compis, tan amigos como siempre. Porque ya salió Sheinbaum, ¿no? A decir, puta, con la gran hipocresía, ¿no? Que luego caracteriza a los políticos. Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. Uh-huh. Ahí está un poco el Twix que puso, que en la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todos los principios, las causas y los anhelos del pueblo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, todo el mundo ya está feliz, ¿no? De lo que pasó con este asunto de mi niño Marcelo, no va a ir a ningún lado. El suspenso ya se calmó. Lo que sí es que ya también se me está adelantando mi compadre. En 2030 parece que sí o sí vamos a tener a Marcelo de... Pues al menos otra vez tratando de llegar a la presidencia. Está bien, güey, que lo intente. Digo, faltan 6 años. El señor va a tener que hacer un gran trabajo de aquí entonces. Pero pues al menos el objetivo ya está, ¿no? El objetivo ya está de llegar a la presidencia. Bueno, también otro que celebró el asunto de que Ebrard se quedara en el partido fue Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado para quedarse aquí en bueno, pues al final el señor tiene su peso específico, ¿no? Fue jefe de gobierno, fue canciller, entonces es alguien, ¿no? La gente sabe quién es Marcelo Ebrard. En su, de nuevo, con la gran hipocresía, siempre confié en que así sería, porque es un hombre de convicciones y valores, ¿no? Que se iba a quedar con este tema. Ahí está, digo, ¿para qué lo leen? La cosa es que, pues, digo, no, lo que necesitan saber es que ya todo el mundo está muy feliz, ¿no? Tanto Mario como Claudia están así, genial, respirando tranquilos, ¿no? De, qué padre que Marcelo no se fue y nos puso en evidencia. Otro que respiró seguramente con la decisión de Marcelo fue el niño Samuel García. Porque en caso de que llegara a personarse Marcelo en las oficinas de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México, se iba a ver un gran pedo, porque tendría que vérselas contra él. Marcelo es una marca mucho más grande a nivel nacional que Samuel. Lleva mucho más tiempo en la política, Marcelo, que Samuel. Entonces, pues sí, el niño regio se las iba a ver bastante, bastante negras. Pero pues parece que ya eso pues quedó superado, ¿no? Marcelo ya pasó a segunda línea. Samuel entonces se registró como precandidato en Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Por lo pronto va a tener que vérselas frente a frente con Indira Kempis, ¿no? Que es la otra que también se registró, senadora de Movimiento Ciudadano. Dice al final que la batalla va a ser con Morena, ¿no? O sea, Samuel tiene esta idea, ¿no? De que ya el frente no pinta para nada, cosa que está perfectamente equivocado. El frente sigue siendo esta... Bueno, frente como unión de los tres partidos sigue siendo la segunda fuerza a nivel nacional, ¿vale? Pero, pues, digo, él puede creer lo que quiera. De nuevo, pues, candidatos, ¿no? Que les doran la píldora y creen que tienen una presencia e importancia mucho más grande que en la que en realidad tienen, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Con lo que dijo mi niño Samuel. ¿Sale, vale? Entonces, nada más para que vean más o menos, watchen la declaración.
Hoy la batalla ya no es el frente, esos ya están fritos. Hoy la batalla es Morena. Vamos por ellos que van y se sienten seguros. Y tenemos 7 meses para derrotarlos.
Pues bueno, Samuel, para cuando estés, pues digamos, 10 puntos, por lo menos 10 puntos en las encuestas, pues ya podemos hablar de ir por Morena. Por lo pronto, mi niño, concéntrate en sacar, ¿no?, adelante tu incipiente y muy probablemente fallida campaña presidencial. Que hablando de incipiencias, güey, ¿qué pedo con el evento de Xochitl de ayer, cabrón? O sea, yo no entendí ni madres. Porque lo convocó casi de último minuto, ¿no? Xochitl no es como que hubo un par de semanas, ¿no? Para, programarte de... nos vamos allá al Monumento a la Revolución, ¿no? Para echar relajo, la chingada. Nada. Ayer fue el último informe legislativo de Xochitl... Bueno, el informe legislativo de Xochitl Gálvez en el Monumento a la Revolución. Es un lugar importante, ¿no? En el centro de la Ciudad de México por lo que representa justamente esta explanada, ¿no? La Plaza de la República. Que a ver, hay que decir que fue muy blah, ¿no? Este asunto. Con el pretexto de su último informe legislativo, porque ya creo que en una semana, incluso 6 días, empieza entra en vigor su licencia para que pueda convertirse en precandidata a la presidencia a partir de lunes y pues empiece a formar de todo el proceso de campaña. Pero pues ella arrancó, puta, y lo sentimos como evento de campaña, güey. O sea, ya como campaña en forma, ¿no? Ya arrancamos la chingada y la chingada. Tuvo varios asuntos, ¿no? Ahí su evento. La primera es que parece que había un evento también atrás de ella. O sea, si lo ven así, quienes hayan ido al Monumento a la Revolución más o menos están viendo, ¿no? Esta parte estaba ocupada por un evento del gobierno de la Ciudad de México y más para acá, más hacia pues, la calle que sale hacia Reforma, ahí estaban ellos, ¿no? O sea, la parte donde está, creo que es las oficinas de la... del ISSSTE o de la CTM también. La CTM estaba en otro lado. La cosa es que al final, ¿no? De la Plaza de la República. Ahí, pues como que pues sí había gente, ¿no? Calculaban 10,000 personas, aunque pues obviamente dicen que no llenó todo el espacio, que es más que obvio. Porque les decía, el gobierno de la Ciudad de México estaba haciendo un evento para... que creo que era de entrega de apoyos, una cosa por el estilo. Pues es que miren, eso es lo que pasa cuando no planeas las cosas y se te ocurren las cosas al chingadazo y tienes que armarlas de último minuto. Pero pues un poquito el evento como que medio le salió bien.
Yo estoy segura de que la gente merece más. Que tú mereces más. Mereces tranquilidad, atención médica, un buen empleo, una buena vida y un buen futuro.
¿Saben a quién me recordó ahorita que estaba viendo el tapizado de banderas? Trump normalmente hace eso. O sea, en los discursos que da, hay un putarral de banderas atrás de él. Solo como apunte, ¿eh? Pues estaba. Yo aquí estoy divagando. La cosa, pues ahí estaba, ya en unas cosas del discurso, citó a Colosio, ¿no? Pues a propósito, ¿no? Del lugar, ¿no? Porque se acuerdan, o sea, su discurso más famoso fue el que dio, creo que en el aniversario del partido, justo aquí, en el Monumento a la Revolución, donde dijo lo de yo veo un México con hambre y con sed de justicia, dentro de otras grandes frases, ¿no? Que quedaron ahí en este discurso. Le robó un par de cosillas, ¿no? A él, a Maquillo también, a otro ex candidato a la presidencia. En este afán, ¿no?, de arengar a la gente, que pues un poquillo ahí más o menos se ve que va tomando forma la candidata Xochitl, creo que es todavía un diamante en bruto para que se pueda pulir. Pero lo que sí es que cuando fallan las cosas, cuando la tecnología falla, que pues nunca, la tecnología, la neta, es que no tiene palabra de honor, no puedes confiar 100% en ellos. Pues, una vez se le falló el prompter, ¿no? Se le estaba leyendo su discurso, pues normal, así se hace, hasta que de repente ya no pudo seguir leyéndolo.
La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso.
O sea, digo, pues si ante la desgracia, pues te tienes que cagar de risa, güey, la neta. O sea, ante el asunto de decir, puta, pues me eché un discurso así, quién sabe cuántos días estuvo trabajando y con cuánta gente, güey, porque digo, el discurso no lo escriben los candidatos, eso nada más lo aprueban y lo palomean. Hay gente que se es especialista, ¿no?, en escribir discursos, entonces, puta, me imagino a la gente que estaba ahí, no, pues hay que decir esto, y Colosio, y Maquillo, y la chingada, y de repente, güey, el prompt que le estaba leyendo, ¡puf!, ¿no?, truena, ya no se puede. Y ella dice que le cortaron el cable, pero okay, yo creo que pues nada más le falla, hombre. Se dice y no pasa nada, ¿no? A veces la tecnología falla. Señora, se dice y no pasa nada. Pero bueno, y de ahí tuvo que improvisar. Está bien, güey. O sea, ante la desgracia hay que improvisar. Las cosas tienen que salir adelante. Al menos sabemos que la señora puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo con un poco de destreza. Y pues digo, enfrentarse y reírse un poco de la desgracia siempre es muy sano. Bueno, mis niños, hasta aquí hoy en este bello y hermoso lunes 13 de noviembre. De nuevo reiteramos las felicitaciones al presidente de la República. Saludísimo, afectuoso, ¿verdad? Muy cálido para el caballero que ya llega a los 70. Ya está en posibilidades de poderse jubilar. Ya después, digo, que nos surge, cabrón, que ya de 10 meses, ¿no?, ya todo se termine. Por lo pronto, mis niños, nos vemos y nos escuchamos mañana.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos. Porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres,
Sofía? O era Máscara.
Pues sí, la pendejía.
No oigo.